Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y les damos la bienvenida aquí en Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada a nuestro programa de cada mañana, Forma y Fondo. Espero que se encuentren muy bien. Ya lo sé, muchos de nuestros radioescuchas están manejando. Muchos de ustedes viven del volante, ahí trabajan, ahí hacen sus ingresos cotidianos y el tráfico pues está complicadito o muy complicado para acabar pronto. Pero pues mire, al mal tiempo buena cara, vayan con cuidado y mientras escuchan Radio Metrópoli, mejor que mejor. Aprovecho para saludar a todos los que nos oyen a través de internet, donde quiera que se encuentren. Mucha gente seguro ya sintió que ahora sí nos llegó el frente frío. Ahorita nos va a platicar Mario, porque él madruga mucho. Yo creo que ahora sí ya se sintió el frío, porque la verdad es que ya van como 15 o 17 frentes fríos, no sé cuántos, les he perdido la cuenta. Y aquí pues era un calorón tremendo, ahora sí ya se siente más fría la mañana. Pues a todos, donde quiera que estén, muchas gracias por estar con nosotros. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día, con muchos temas y con nuestro sondeo de viernes. Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Déjame te anticipo antes de que saludes, Mario. La pregunta del día es, ¿va a mejorar o va a empeorar la FGR, la Fiscalía General de la República? Porque tantas veces hablamos de Alejandro Gertz Manero y por fin parece que el señor que está en los cielos nos atendió, pero no sé si para bien o para mal. Ahora sí, Mario, buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen viernes, fin de semana, quincena, se acabó noviembre, la próxima semana inauguramos diciembre. Hay fil el fin de semana.
La fil.
Viene periodo vacacional. Empataron las Chivas, que a nadie le importa.
Oílo, nada más.
Qué partido tan pirata, ¿eh?
No, Mario. Yo te estaba comentando antes de iniciar el programa, yo creo que hoy sí conviene que limites tus puntos de vista en materia de fútbol, porque son muy elementales, muy básicos.
Están... básicos solo tus jugadores. Que
pues bueno, ¿qué esperabas? ¿Que fueran doctores en derecho o qué?
Por poco y les meten 10 goles, nomás que igual de malos en el Cruz Azul.
El por poco es una expresión castellana que carece de fundamento.
Hubo momentos que me parecía que estaban jugando con bombas, porque cabeceaban y nomás no entraba el balón. Decías, ¿qué? Pues ya tírenle. Pero bueno, en fin, hablemos de cosas importantes, no
sí,
de
señor.
Banalidades como es tu equipo.
Digo... banalidad no, pero es deporte y ciertamente no es la línea. Sí me parece trascendental el tema este del cambio en la Fiscalía General de la República. Y otro tema, Mario, ya se acabaron los bloqueos carreteros.
No sí,
sé
anoche.
Qué tan...
¿Cuánto van a durar?
¿Cuánto van a durar los acuerdos? Pero bueno, ahí va la cosa.
Yo creo que les dijeron, viene diciembre, manejo de mercancías, te atraviesas y vas al bote con todo y tráiler. Porque evidentemente la iniciativa privada no lo va a permitir, en el sentido de que pues evidentemente comienzan a llegar los cargamentos o las mercancías de diferentes puertos o de donde usted quiera, y pues evidentemente sí habría un trastoque a la economía de diciembre.
Sí, pues a nadie le conviene.
Que es un mes que evidentemente hay un flujo muy importante de dinero, entonces yo no creo que se atraviesen y por eso a lo mejor llegaron a este acuerdo. Pero a ver, vámonos al tema de la fiscalía, que ayer hicieron una telenovela larga, pero mala. ¿Cuáles son como los apuntes? Con base en lo que se dice, porque nadie enfrenta la realidad y la cuenta tal cual, ¿no? Pero a lo que yo he leído y he observado, creo que lo que ocurrió fue algo muy simple. Claudia Sheinbaum ya le había pedido la renuncia o ya lo había querido sacar. Este cuate se amarró y dijo, Nel, al cabo que soy autónomo, y por lo autónomo le llegó por la vía obligada, ¿no? Después de la reunión que tuvo Claudia Sheinbaum con Adán Augusto López, que seguramente dijo, con esta me cuelgo para que ya me dejen de crucificar. Y pues lo que ocurrió fue muy simple, lo obligaron a que se largara. Hasta ahorita todo apunta a Alemania como embajador.
Pero lo dices como si de veras estuviera castigado, Mario.
Es que es un cinismo. Es un cinismo
Es una beca gigante.
Pero oye,
ya deja de sufrir.
¿Acaso se trabaja a los 100 años? Porque el señor ya estuvo. ¿Y qué le va a aportar de embajador de Alemania? O sea, qué beca tan descarada.
Sacamos una lista de los embajadores de la 4T.
Todos. Todos son todos. Pero fíjese, ayer Clemente Castañeda, me parece que usted sabe, yo independientemente de su facción política, evidentemente Clemente Castañeda es uno de los legisladores más connotados en el ámbito nacional, no solo de Jalisco, y daba una argumentación súper precisa de que no encajaba el argumento de renuncia, porque no te puede, o sea, no puedes decir que es una renuncia, como era el término grave, que no cuajaba para decir, ¿por qué renuncias? O sea, una renuncia grave, ¿por salud, delito, o cuál es el argumento? No, pues, para irme de embajador. Entonces decías, ¿cómo? ¿Y la gravedad dónde está?
No, Mario, la desvergüenza es que así lo declararon.
Sí, tal cual.
El pleno del Senado, la presidenta del Senado, en una votación que fue dividida, pero sí, la lectura, si tú escuchas la declaración, es por motivos de gravedad.
¿Cuál es?
¿Cuál es el motivo de gravedad?
¿Traía chorro y allá, nomás allá hasta el baño o qué?
Pues, cuando menos deberían haber dicho por mayoría de edad, ya por cansancio. Eso te lo hubiera creído y dices, bueno.
Pero no, oye, te dan una extensión para que sigas trabajando, te mandan a tu casa ya a descansar.
Pues sí, te agradecen y órale que te vaya bien.
Me parece que es un premio para decirle, te estamos corriendo, pero te tengo una sorpresita, un regalito, vete de embajadora ya para que descanses a gusto. No sé si su procedencia sí es de allá, ¿no?
Pues, el apellido, a ver, pues mira, Mario, ¿para qué te presumo cosas que no conozco? Pero finalmente tenemos aquí el Google. Apellido, bueno, origen del apellido Gertz. Sí suena como alemán, ¿verdad?
Sí, aunque
luego se lleva unas sorpresas. Origen alemán, probablemente un patronímico de una forma abreviada del nombre personal Gerard, como Gert. Órale. Una posible variante de origen suavo es que provenga del nombre profesional Gerk, para un músico o violinista viajante. Bueno, ahí está. Digo, son posibilidades múltiples por el origen de las palabras, pero sí lo ubican en alemán.
A mí me queda claro una cosa. Claudia lo corrió y le dio un premio de consolación. Hace un momento dijo que ofreció al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en un país, en una embajada, y él aceptó la propuesta. Pues no le queda otra, para que no se vea como uno, que lo corrieron a patadas. Y llega Ernestina Godoy como encargada de despacho, que evidentemente es, van a correr 20 días para que se abra una falsa convocatoria. Digo falsa, o más bien una simulación de convocatoria. Luego eligen a 10, entre ellos va a estar Ernestina así como que a la mitad. Y luego se los mandan a 10 aspirantes a la presidenta y le dicen, ¿cómo la ve? ¿Cuál le gusta? Y luego la presidenta va a mandar una terna. Y luego de la terna van a decir, oh, Ernestina tiene todas las credenciales. Entonces, pues vamos a jugar a la simulación durante el mes de diciembre.
Simulación es la palabra, sí, Mar.
Y en enero, pues por ahí ya va a andar entrando ella con todo. A ver, ¿qué es lo importante? Que llega una fiscal carnala. ¿Se acuerdan del término de que cómo lo aplicaron, sí, ¿cómo no? con Peña Nieto?
El fiscal carnal, que es como una forma en la que bautizamos a un fiscal que es cómplice del titular del Poder Ejecutivo, sea quien sea.
Y que han presumido, la fiscalía tiene autonomía, nadie se puede atrever a darle órdenes, porque desde que se reformó la ley, lo mismo es en Jalisco, el fiscal tiene autonomía, ajá, o en cualquier otro estado, los fiscales deberían de tener autonomía por ley. Pero pues es nada más en el papel. La gran pregunta, y creo que ese es el fondo, a mí no me sorprende que llegue una empleada de Claudia a la fiscalía, que evidentemente no tiene autonomía ni un centavo, y que será pues una extensión de las decisiones que se ordenen, como siempre, desde Palacio Nacional, antes Los Pinos, a la Fiscalía General de la República. Persecución política y la gran ausencia de que no se va a combatir la impunidad ni se va a perseguir, pues, por lo menos a los que deberían, ¿no? Si usted recuerda con qué se queda de Gertz Manero, no sé si aquellos 2,000 millones de pesos que dijo que se habían recuperado y que nunca se vieron, ¿se acuerda?
Sí, cómo no, ese y entre otros tantos escándalos.
Pero fíjese, es el lastre que deja el caso famoso de Julio Scherer, Emilio Lozoya, Alejandra Cuevas.
No, bueno, y esos son muy chilangos, ¿no? El caso
de Mayo Zambada.
Julio Scherer.
Raúl Rocha, que fue el que le estalló en la cara.
Raúl Rocha Moya.
Raúl Rocha es el de mis universos.
Raúl Rocha Cantú. Y también el gobernador de Sinaloa. El gobernador de Tamaulipas, el caso de Mario Delgado.
Cabeza de vaca.
También el de Tamaulipas, cabeza de vaca. Bueno, que ahí están en la discusión en los tribunales. Los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Todos los escándalos que hemos conocido de corrupción, el caso de sí. Rocío Nale. Y el emblemático para nosotros.
El Rancho Aguirre. Aguirre.
La trayectoria de Alejandro Gertz ha sido pues una lista interminable de incompetencias. La lucha con su cuñada, a sí, quien sí, se sí. le echó encima con todo su poder de fiscal general de la
República.
Acusando
el asesinato de su hermano Federico Gertz.
El enriquecimiento que ha tenido, se ha apropiado de los bienes familiares. En fin, la verdad es que es un fiscal, ahora ex fiscal, totalmente deleznable. Yo no le encuentro ningún...
Nada, impresentable.
Y luego además, Mario, el sometimiento vil, porque tú los estás citando, pero creo que no caemos en cuenta de lo lamentable que es eso que tú dijiste, la simulación que vivimos en México. El afán de tener un fiscal autónomo, pues es para lograr, cuando menos en la justicia, digamos, de los que no son famosos, de la gente común como nosotros, pues que la fiscalía intervenga y nos ayude para aplicar la justicia, no para que seamos presa de los que son poderosos. Pero pues nunca se logró. Alejandro Gertz Manero hacía lo que a Andrés Manuel López Obrador se le ocurría y casi le adivinaba el pensamiento. Ya no pasó igual con Claudia Sheinbaum, pero mira cómo terminan las cosas. Y a mí me queda claro, Mario, cuando estamos terminando un año en el que el presupuesto de 2026 le recorta los recursos a la Fiscalía General de la República. Si siempre han reconocido que les falta personal, que les falta equipamiento, que van en contra de la corriente porque no hay suficiente dinero, y aceptan, sin decir nada, que les recorten el presupuesto, pues qué plan de trabajo pueden tener para 2026. Y pues de Ernestina Godoy, Mario, pues qué te digo, es que yo no sé qué sea más triste, que se vaya Alejandro Gertz o que llegue Ernestina Godoy. Por eso me parece que...
Oye, entre ella y Rosa Isela, si dices...
La neta. Yo esta semana he visto una prueba tras otra con los bloqueos, con las declaraciones de Rosa Isela, con las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña y con muchos análisis previos que se han hecho a lo largo del año de gobierno de Claudia Sheinbaum. A veces la presidenta está sola. A veces, en lugar de que su gabinete le ayude, tiene que andarlo cuidando. Tiene que andar diciendo, bueno, quisieron decir esto. No, oigan, bájenle un poquito. Hay que ser respetuosos. La presidenta tiene que andarse cuidando de los enemigos que tiene y que no son pocos en Morena, y tiene que andarle cuidando el quehacer a sus colaboradores. Pero pues bueno, eso evidentemente pues es bronca de ella, pero repercute en el gobierno que nos alcanza a todos. A mí se me hace lamentabilísimo porque va a iniciar 2026, ya se va Gertz, y si hubiera estado él, era lo mismo. Van a tener menos recursos. Y pues ya sabemos, ¿no? Ahí están las cosas como pasan. Acaban de secuestrar a dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nadie sabe nada. Dicen que está investigando la Fiscalía General de la República. Que la Fiscalía investiga cuando le gusta y cuando no. Dice, pues ese es asunto del fuero común. Hay que lo atiendan en el Estado. En fin. Un manejo político muy muy pobre y un porcentaje, Mario, que no ha cambiado mucho en, yo creo, los últimos 10 años. Vivimos con una impunidad que anda rondando entre el 93 y el 95%, de acuerdo con diferentes estudios. Eso significa que de cada 10 delitos que se cometen, 9 ni siquiera se denuncian.
¿Para qué?
Eso debiera tener a la fiscalía preocupadísima y muy ocupada, ¿no? Entonces, mira, pues llega Ernestina Godoy. Recuerdo que aquí vino a Radio Metrópoli Ernestina Godoy.
Con Rocío Nale.
Vino con Rocío Nale. Aquí, pues evidentemente estábamos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y, pues bueno, era el deporte nacional por excelencia, péguele a Peña. Y después, pues ganó Claudia Sheinbaum la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la hizo fiscal de la Ciudad de México. Y pues recuerdo casos que eran emblemáticos, que le convenían a la jefa de gobierno, y Ernestina le movía todos los códigos penales habidos y por haber. La jefa de gobierno tiene razón. Y ahora es la consejera jurídica. Bueno, no sé si va a hacerlo.
No, ya renunció.
Deja de ser consejera para ser encargada del despacho de la fiscalía. Pues digo, de que tiene una amistad muy influyente, la tiene. pero así como que su desempeño en el ámbito de la justicia no fue una cosa ejemplar.
No, mire, por trayectoria no queda. La verdad es que su trayectoria sí es políticamente relevante, o más bien políticamente en la cúpula, porque fue diputada o asambleísta de la Ciudad de México, luego fue diputada federal, luego procuradora de la Ciudad de México, luego fiscal de la Ciudad de México, luego senadora, luego consejera de la jurídica de la presidencia, que fue el último cargo, y ahora fiscal general de la República. Pues la verdad es que sí llama la atención que es como la primera guerra interna en el gabinete. Creo que después de aquí se van a tomar decisiones más rápidas y no tan mediáticas o polémicas, porque esto lo pudo haber hecho rápido Claudia, pero se le empantanó. O sea, no se quería ir Gertz Manero, dijo no me voy, hasta que le dijeron sí te vas a renunciar y ya va la carta para el Senado. Literal.
Fíjate, eso hubiera pasado con Adán Augusto López, también le decían que se fuera de embajador y no quiso.
Pero fíjese,
a él no lo pudieron doblar.
Creo que en esta ocasión, a partir del próximo año, podemos ver cambios ya, ahora sí, del equipo que quiere Claudia. Porque evidentemente este cuate era como una herencia de López Obrador, el rey de la simulación. Y ahora pues ya viene seguramente los cambios del equipo que quiere Claudia cerca. Me parece que Ernestina también es más López Obradorista que Claudia.
No, ella sí es cercanísima de Claudia Sheinbaum, Mario. Ernestina Godoy es cercanísima. Recuerdo que desde hace años era una de sus principales promotoras. Es casi, voy a hacer el símil, la comparativa. Si la presidenta Claudia Sheinbaum es el Quijote, Ernestina Godoy es Sancho Panza.
Así tal cual. ¿Qué chiste tan malo?
No, es chiste, son comparativos.
Pues, ¿para qué te ríes?
Es inseparable.
Más bien, algo más aterrizable. Ella sería como la Adán Augusto del Observador.
Algo así,
más bien, ¿no?
Sí, pues es inseparable de Claudia Sheinbaum. Pues es de todisísima su confianza.
Y luego ayer en la noche veo una noticia que dice, pide licencia Juan Ramón de la Fuente, y yo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo dice el del meme? ¿Cómo? Pero dicen que es para una cirugía. Qué bueno, ojalá se recupere.
Pues pronto. También, la verdad te voy a decir, no ha contribuido así mucho que digamos, ¿eh? Y fíjate, otro hecho que ocurrió en esta semana, Mario, y que son señales que uno le permiten leer, siempre estamos metidos en eso. El día del miércoles, cuando estaban empantanadas las negociaciones con los que estaban bloqueando las carreteras, se levantaron de la mesa por segundo día consecutivo sin resultados, y pidieron abiertamente que venga Marcelo Ebrard. Con él sí se puede negociar, a él sí le creemos. Estos señores no. Digo, no fue Marcelo Ebrard, evidentemente, no está ahí para hacer lo que se le antoje. Pero pues eso me habla de, a propósito de Juan Ramón de la Fuente,
de la incapacidad,
de quienes sí dan resultados y quienes no. Pues bueno, así está la historia, Mario, y leo rápidamente nuestro sondeo. Los invito a que pasen @JonasGal, @MarioMunoz_, voten, por favor. Ya hay varios comentarios y también hay muchos votos. Hoy nos está pasando ese fenómeno, creo que es pronto todavía, en el que hay un 100% de la votación. Llega fin de semana, forma y fondo, Metrópoli 1150, y va sondeo de viernes. Gertz Manero deja de ser fiscal general del país para ser embajador, y la presidenta Sheinbaum deja a su amiga Ernestina Godoy en el despacho. ¿Mejorará o empeorará la Fiscalía General de la República? Es la pregunta que les hacemos, y en el tenor de esa pregunta, dos opciones de respuesta. Empeorará, sí, mejorará definitivamente. El 100% de los votos se inclina por el empeorará. Ya hay algunos comentarios, los leo rapidísimo, gracias a los que, además de votar, se dan el tiempo de escribir. Miguel Ángel Mendoza, todos los funcionarios de este gobierno son incompetentes, están en los cargos por ser amigos de la presidenta o por su afinidad ideológica a la 4T. Vamos de muy mal a muchísimo peor. Y también hay una persona que sí se identifica, podría ser peor. Y con esto se ve claramente quién manda y desde dónde, por allá, por el rancho de Palenque. Bueno, aquí le atribuyen a Andrés Manuel López Obrador, porque él es la referencia. Y pues ahí va a estar el sondeo. Déjame ver, creo que había otra respuesta. Nada más que luego aquí la red social X se pone sus moños. Así es, Alberto Muñoz, le mandamos saludos. Continuará la persecución política y la impartición de justicia seguirá en el olvido. Sobre este tema, Mario, no sé si tú quieras agregar algo más. Yo nada más añado que aquí se ponen a tallar el lápiz. el cambio de titular en la fiscalía, evidentemente, pues modifica las relaciones con los gobiernos de los estados y pues, nos ocupa y nos preocupa lo que pasa en Jalisco. Pues aquí la delegación de la Fiscalía General de la República, la verdad, pasa desapercibida.
No hay ¿quién conoce el delegado?
Operan más bien, pues era un tema de relación directa con oficina central.
Pero es como un secretario de oficina, ¿eh?
No tiene, o al menos no durante los años que duró Alejandro Gertz en la Fiscalía, no había como cierto reconocimiento a los delegados, no el que teníamos en Jalisco. Es más, yo no sé si ya lo cambiaron, no nos damos cuenta.
Sigue siendo el mismo, que no sé cómo se llama ni quién es, pero desde que llegó López Obrador, ¿se acuerdan de aquella organigrama de los super qué?
¿Los superdelegados?
Superdelegados.
Cuando recién empezaba el sexenio López Obrador.
Van a llegar los superdelegados, van a mover y van a estar atentos a todo el presupuesto federalizado. Y me acuerdo un día que estaba aquí Carlos Lomelí. Le digo, oiga, ¿en serio usted se va a encargar de toda esa lana?
Sí.
O sea, del 80% de los recursos que mueve Jalisco, usted va a decir y observar y todo. ¡Ey! No duró ni un mes cuando...
No, Mario.
Cuando te diste cuenta que nada, o sea...
Fue un momento crítico. Empezaban su ejercicio Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro. Y si te acuerdas, Enrique Alfaro convocó a la sociedad a cantarle el tiro
a defender Andrés Manuel. El federalismo.
Pues sí, digo, no tenemos flaca memoria, nos acordamos de esas cosas. Prácticamente se anunció como vicegobernador.
Sí. No, con más poder incluso que el gobernador. Pues, y te digo, pues, para manejar el 80% del presupuesto o para observarlo.
Yo creo que hubo reuniones allá en Palacio Nacional y dijeron, no va a ser así. Y luego nos dimos cuenta que Andrés Manuel López Obrador no iba a permitirle a nadie, tener brillo propio. Entonces, pues se acabó eso de los superdelegados. Fue flor de un día.
Pero fíjate, teniendo tantas delegaciones tan importantes como la delegación del IMSS, de la Fiscalía General de la República, de la de los programas sociales, de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión de de la Secretaría de Agricultura,
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
La famosa SCT, ¿cómo se llamaba?
Nada más quítale lo de infraestructura.
Pero tenía un nombre antes, ¿te acuerdas?
Era Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
No, la delegación. Centro Jalisco.
Sí, le pusieron.
Centro Jalisco de la SCT. Eran verdaderamente personajes que tenían un poder mediático importante y se daban a conocer y decías, el delegado federal ahí viene. Hoy es... ¿Y tú qué vendes? ¿O dónde vendes chicles? ¿O qué?
Deja de eso.
¿Trae chicles de talpa o qué?
¿Qué capacidad de decisión tienes?
Sí, bien.
Cero.
Cero. No es ofensa, ¿eh?
No, son operaciones políticas. Pero es la realidad. Cuando tú tienes un superior y se te dan instrucciones y en ese esquema trabajas, pues hay instrucciones que dicen, tú no digas nada, no tienes permiso. Acá te vamos a decir qué se dice, cuándo se dice, cómo se dice y dónde se dice.
Nomás de acordarme, el delegado de la Procuraduría. Sí, señor, ¿qué hay que hacer? Y hoy, ¡taxi!
Sí, todo se arregla en Ciudad de México. Y digo, no pierdo de vista porque además está cerca en el tiempo cuando tuvimos el mega escándalo del Rancho Izaguirre. Pues era una batalla tremenda entre la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz y el gobierno de Jalisco. Porque pues Alejandro Gertz se dedicó a payasear y a culpar.
Farol.
Sí, a culpar a la Fiscalía del Estado y decir, pues, ¿cómo es posible que en Jalisco no haga nada? Digo, no le resto razón porque ese tema ahí está, pero finalmente lo que se ha hecho en el Rancho Izaguirre lo ha hecho la Fiscalía del Estado, no la Fiscalía General de la República, que quede claro. Y sí, fue un momento muy tenso. Por eso me parece que el cambio de Alejandro Gertz, muy, muy, muy probablemente Ernestina Godoy, pues bueno, habrá otro frente de trabajo en el gobierno del estado.
Sonaban tres perfiles. Arturo Saldívar, que me parece que no manda ni en su casa. Ernestina y lo poquito que se ve que se está trabajando, que es Omar García Harfuch. Para mí sería un gravísimo error quitarlo de la Secretaría de Seguridad y pasarlo a la Fiscalía.
No, estaba sonando otro subsecretario de Gobernación de apellido, si mal no recuerdo, Medina Padilla, pero pues bueno, pueden registrar a 10, Mario. Se trata de llenar.
Sí, van a ser 10 perfiles.
Si se trata de llenar listas, sobra gente. Pero yo creo que todo está ya muy cantadito.
¿No será por tómbola al final?
No. Ni que fueran diputados.
Le quitan emoción.
Tenemos que hacer una pausa, nos indica el señor Luis Durán. Señor Luis Durán, ¿hasta qué le pareció el empate a cero? Mal, bien, ni cuenta se dio.
Partido guango.
¿Cómo poquito? ¿Poquito guango?
Y luego, metan al Chicharo para que resuelva. Ya, jubilen a ese señor, hombre, ya, que se ponga a hacer tonterías en redes sociales.
Ay, ¿a poco crees que pide permiso?
¿Eh? ¿En serio? O sea, lo vete... Y luego ya hasta la greñita se dejó crecer y dice, cambio de personalidad, ya es un Chicharo diferente. Ay.
Lo está Bere Flores en nuestros teléfonos 38 13 15 15 38 13 14 21. Además tengo abierto el chat de WhatsApp, aquí nos acaban de escribir a las 9:37, así que al regreso damos lectura también a mensajes de ustedes. Bien, estamos de regreso y pues el compromiso lo empezamos a cumplir. Mire, acaba de escribir hace un momentito, déjeme ver, Carlos Sánchez. Y si me lo permiten preguntar, ¿qué opinan de la decisión que tomaron ayer los ministros de la Corte para volver a revisar los juicios por la misma Corte, bajo el argumento de revisar ilegalidades violando los principios de legalidad y seguridad jurídica que la propia Constitución tutela? Pues está, ¿cómo le diré, don Carlos? No me sorprende, pues es que después de la elección del Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial, pues era esto lo que se preveía. Iban a empezar a trastocar todos los marcos legales, empezar a actuar con base en el poder que tienen, y pues ahora los ministros que se sienten tocados por el dedo de Dios, porque resultaron electos en una elección organizada así en caliente, pues ahora ya se sienten con las facultades suficientes como para contravenir todo lo que es una tradición en el derecho internacional incluso, no solamente en México. Sí, ayer tuvieron una discusión, hasta se estaban peleando, resultó que la que defendía los principios constitucionales elementales era la ministra a la que se había acusado de plagio. Sí, tuvieron su pleito. Espérese tantito. Y eso que ahorita todavía no llega de presidenta Lenia Batres. Ya verá usted las cosas que vienen y que vamos a ver ahí en la Suprema Corte. Por lo pronto, ahora sí, a romper la seguridad jurídica. Ya incluso hasta van a revisar lo ya juzgado. Cuando uno de los principios básicos del derecho es que un caso no se puede juzgar dos veces. Pues así están las cosas. Dice por aquí Lulú B. Hola chicos, muy buenos sus conceptos de Gertz Manero. Siempre se me hizo raro que lo nombraran fiscal federal cuando no había hecho un buen papel anterior. Siempre se vio que fue dedazo. Ojalá que no quiten a García Harfuch. Es muy bueno en la práctica. Los que no sirven son los que están en el escritorio, como Gertz Manero. Que le lleguen más faxes a Mario y que ganen las Chivas. Dice por aquí también la señora Ana Rosa. Yo esperaba que la presidenta hiciera una comisión para investigar a Dan Augusto, pero no. La comisión es para investigar a quienes organizaron la marcha. Es un cinismo. Por cierto, pregunto, ¿quién será más corrupto, Gertz Manero o Dan Augusto? No, pues esa competencia sí está dura. Veámoslo totalmente impune. Adán Augusto, gracias por su inclusión, dice la señora Ana Rosa. Nos escribe también el señor don Salvador Méndez. Qué fortaleza la de la alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manso, que en unos días se olvidó del luto y del duelo y se hizo alcaldesa, y ahora ya quiere ser gobernadora de Michoacán, y no lo dudo que por su ambición quiera ser presidenta de México. Qué barbaridad. Don Salvador, no se deje arrastrar por esa discusión barata. Ahora resulta que si la presidenta Claudia Sheinbaum defiende a Grecia Quirós, todos los morenistas recalcitrantes ya la van a juzgar. Pues bueno, es un pecado que cometen permanentemente en Morena. Todo lo quieren juzgar desde la perspectiva moral, pero pues como es Morena la que dicta lo que es correcto o incorrecto, pues todos perdemos. Por aquí nos dice Alfredo García, los logros del fiscal implacable. La Fiscalía de Godoy en Ciudad de México, una gestión con 99% de impunidad y denuncias de persecución y uso político. Bueno, eran las críticas que le hacían ya a Ernestina Godoy. Ignacio Hernández, los bloqueos carreteros de pseudocampesinos se quitaron en parte porque los ciudadanos afectados ya empezaban a desalojarlos a la fuerza. Vieron el peligro que corrían por sus actos y se fueron a su casa. El miedo no anda en burro, dice Nacho Hernández. Por aquí escribe, por favor, se lo pueden pasar a punto y seguido. Claro, con mucho gusto, gracias a don Miguel Domínguez que nos pide ese favor. Con mucho gusto lo dejamos hasta la noche. José Alfredo Preciado, buenos días. Es claro que Gertz Manero ya no le convenía a los de Macuspana y López Obrador le permitió a Claudia poner a su amiga con tal de que hagan lo que él les diga. Esa es otra apreciación. Por aquí José Luis Nuño nos comparte pues unas imágenes de sus artesanías. Él es artesano en Tonalá. Por aquí, saludos Mario y Jonás. Adán corrió a Gertz Manero. Jonás se rió porque dijo Sancho, no sé de qué se acordó. De Sancho Panza. Señores Navarro y Muñoz, buenos días. Así como el impresentable Gertz se fue con una patada en las pompis, hacen falta muchos delincuentes morenistas e irse, pero a la prisión, no a las embajadas. Pandilleros morenistas convirtieron a México en un infierno, dice C. Velázquez. Hablen del autoaumento de sueldo de nuestros políticos, ahí siempre se ponen de acuerdo en segundos. Es más importante para ellos su sueldo que los productores de maíz, la inseguridad y un largo etcétera, dice el ingeniero Sergio Segura. Bueno, habíamos comentado aquí que de acuerdo con la versión que corrió desde el inicio de semana, en la Cámara de Diputados se autorizaron un incremento para los 500 integrantes de la Cámara de 113,000 pesos. Eso es lo que se informó. Polo Ballín, ahora sí tendrán todo el control de la justicia, ahora sí tendrán orejas por todos lados. Habla evidentemente de la llegada de Ernestina Godoy. Buenos días, Jonás y Mario. ¿Qué tal el miedo que le tiene la presidenta a los sombreros? En la mañanera el gobernador de Nuevo León llevó sombreros como adornos e inmediatamente los quitaron del templete. Saludos, dice Esteban Cabrera. Sí, fue un momento muy, pues, ridículo. Pero ciertamente, yo no sé si le tengan miedo o no, pero sí parecía como una referencia al movimiento del sombrero.
Oiga, y por cierto, ayer en la conferencia donde participaron los tres gobernadores, y bueno, los dos y la gobernadora, sí los bailó Pablo Lemus, en la presentación y en el balón que le regaló a la presidenta. A mí me regalaron hace como un año una botella de mezcal con ese tipo de decoración. No sé qué, si sean piedras o chaquiras, no sé.
Si es birrárica, debe ser chaquira.
Y es una botella de mezcal de a litro. Hombre, se ve preciosa la botella. Ahora, el balón se veía muy bonito. Samuel se quedó como diciendo, no traje nada. Y ahora, y también Clara como diciendo, ay, no, tampoco.
Bueno. Y Clara Brugada prometiendo que va a renovar la Ciudad de México. Señora, pues aquí llevamos discutiendo las obras importantes ya más de un año.
Pues nomás es que se concentren en la zona centro. Está muy bonita la zona centro de la
ciudad. No, la Ciudad de México tiene... es uno de los lugares turísticos más atractivos del país. Pero las quejas que yo escucho desde hace meses de que han dejado caer el mantenimiento del transporte público, el mantenimiento de las calles. Dicen que hace más de 20 años no se veían tantos baches en Ciudad de México como ahora. Ciertamente...
Pues, no más que le digan al cártel de Tepito, arreglen todo, por favor, y luego.
Su amigo Javi de Sayula, Javi, le mandamos un saludo. Una pregunta, ¿la seguridad del estado acaso no es también responsabilidad del gobernador del estado? Es que ustedes siempre responsabilizan al gobierno federal. Me gustaría que ambos fueran más imparciales. Pues imparciales somos, Javi de Sayula, pero en este momento no hemos estado hablando en ningún punto de la seguridad del estado. Hemos estado hablando del fiscal general de la República y de quien va a ocupar el cargo. Dice José Reynoso, no entiendo, Mario. Gertz Manero no tiene el perfil ni la edad, más bien parece como un exilio y lo que se va a quedar en su lugar la Godoy. Bueno, esto no lo podemos decir, don José Reynoso, pero no habla bien de la Godoy. Pues, ¿el perfil de qué? ¿Se refiere usted a de embajador? Pues ha sido ya una tradición de la 4T.
Sí.
Los embajadores no necesitan carrera diplomática. Beca. Bueno, y rápido también dice...
El caso más patético es el de Sinaloa, al cuate perista que mandaron allá, que está ahorita en España, a Quirino.
Quirino Ordaz. Bueno,
no, Mario. Nomás de verlo dices...
Quirino Ordaz, embajador. Y luego esta señora que mandaron a Turquía... No me acuerdo ahorita de su nombre, pero que además de que no tenía nada que ver con la carrera diplomática, luego la grabaron toda ebria, diciendo improperios, Y luego está el caso de, bueno,
todos, es que son todos.
Un ex colaborador de medios de comunicación, ¿cómo se llama ese muchacho?
Sí, Lozano.
Sí, Lozano.
Sí, 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 ese.
Ahora está en Italia.
No, que criticó a Italia y luego ahí va. Dices, no, bueno, qué chafas. También piratas, de verdad, las relaciones diplomáticas que se imponen.
Jorge Morlet, les comparto un análisis que hizo un amigo, a ver qué les parece en relación con el caso Gertz. Bueno, es un texto bastante largo, déjeme nada más ir rápido para pasar a otros mensajes. El fiscal manda una carta a la presidenta, ella le dice que la va a analizar. Nunca se habla de una renuncia, pero sí una separación. ¿Para qué le manda una carta? Luego de eso, el Senado se encuentra, el Senado se encuartela e impide el acceso a medios. No hay justificación. Se empiezan a filtrar nombres, llega la renuncia del fiscal y es aprobada por la mayoría del Senado. La presidenta no dice nada cuando solamente ella puede proponer al Senado personas para ocupar embajadas. Finalmente se filtra que Gertz Manero se iría a Alemania como embajador sin que nadie lo proponga formalmente, lo que hace un testigo protegido.
Que lo manden a Venezuela.
Pues, ¿qué te digo? Bueno, también nos escribe por aquí Salvador Nolasco, dice, el pacto yo te cubro, tú me cubres. La razón de fondo de este premio se halla en el conocimiento íntimo que Alejandro Gertz Manero acumuló durante años, posee los expedientes, las pruebas y el conocimiento de los contubernios que operaron en el círculo del poder, incluso aquellos que comprometen a figuras clave en el actual gobierno. Y se va por la puerta que entró por el corral. Bueno, el CIAPA, dependencia podrida y corrupta, esto lo dice Jesús Pacal, directores generales corruptos, la caja chica del gobernador y para colmo con aviadores como el caso de Eli Castro, a la que se le paga por no hacer nada, 73,000 pesos designada por el gobernador y el director general del CIAPA, quién sabe por qué favores, es un caso de corrupción.
Ya se pronunció ayer la Contralora, ¿verdad? Que hay, ¿cuántos? ¿Cuatro relacionados? ¿Cuatro funcionarios relacionados?
Cuatro funcionarios relacionados y la investigación corriendo. Teresa Brito ayer en su comparecencia en la glosa del informe.
Va a ser dictamen final de la ardua investigación que duró 2 años. Director del CIAPA, lo invitamos a que no vuelva a ser tonto, no haga eso. Regrese 1,500 pesos, por favor. Y a los demás, se les inhabilita 3 horas. Listo.
3 horas es mucho, ¿no?
Qué caso tan patético, ¿eh? ¿Cómo es posible que...? Bueno, el Tribunal de Justicia, es el Tribunal de Justicia Administrativa. El más corrupto de todos. Le dice, sanciona las faltas administrativas. Más corruptos que nada, o sea, híjole.
Pero ya pronto va a venir la elección judicial en Jalisco, Mario, y todo eso va a cambiar.
No, ahora van a ser corruptos, pero torpes.
¿Hacemos pausa, señor Luis Durán, o considera usted que como atletas vamos de corrido? Pausa, pues.
De regreso, llamadas telefónicas. Señora Leticia Romero dice, gracias a todas las personas que votaron por Morena, estamos en desgracia con este gobierno. Rubén Flores Gómez, saludos Mario, estás administrando el hotel, no, en Tepa, no, ¿por qué, profe? No sé por qué su comentario, no soy administrador de hoteles. Pero se me hace que no. Margarita Méndez, Gertz Manero le pisó los callos a... ¿A quién? A los jefes más grandes y a la 4T. Por eso, pues, se fue. María de Jesús, ¿qué opinan de lo que dijo la presidenta de que México se maneje sin efectivo?
Bueno, ese es un objetivo de la Asociación de Banqueros. Ajá. Desde hace mucho tiempo, y vamos en esa ruta. Creo que poco a poco vamos a llegar al punto en el que ya casi no va a haber nada de efectivo, va a ser un recuerdo.
Creo que ahí todavía se tiene desconfianza, pero yo rondo, yo creo que un 70% ya con tarjeta.
Y es un uso generacional, Mario. Evidentemente, mientras más edad tienen las personas, más desconfían de las tarjetas.
Ya,
los jóvenes,
El efectivo es nomás para darle para los chicles a los de las Chivas.
¿A los de las Chivas o a los de las Borregas?
A los jugadores. Celia López, Martín Batres maneja el bloque negro y la hermana en la Suprema Corte que tenemos. Martín Echauri. Gracias, don Martín. Dice que se te nota lo priista, Jonas, ¿eh?
Ah, caray.
Yo le mando un fuerte abrazo. ¿Y qué se toma, don Martín? Aprovechando que es fin de semana.
¿Eh? Nomás el fin de semana.
¿Qué?
¿Se aprovecha?
¿Qué?
Para la invitación ahí al señor Martín Echauri.
Ah, Benjamín García, ¿por qué traes ganas de algo o qué?
No, Mario, aquí de que sigamos en...
Te veo sediento, Benjamín García dice, yo creo que sí va a empeorar la fiscalía con Ernestina Godoy, porque cuando fue fiscal de la Ciudad de México defendió mucho a la presidente, a la presidenta o al presidente, cuando pasó lo del colegio Repsamen. Gracias a Raúl Castro, la corrupción y el cáncer de Morena tiene nombre y apellido: Rocha Moya, Andy Noroña, Adán Augusto, etcétera, y Arturo Alonso. Jonás, los directivos del Atlas están al pendiente del resultado de las Chivas y Cruz Azul, porque ahí va a salir el cemento y los albañiles.
Saludos a todos los atlistas. Ya nos vamos a despedir. Les recuerdo que el sondeo se queda y abierto, lo comentamos el lunes, y le agradezco a Marilu que nos reporta que hay alcantarillas de las que sale mucho vapor en Sierra Morena y Sierra Nevada, y nos manda un video. Y sí, se ve que está saliendo vapor, espero que no sea nada grave. Amigos, pasen por favor un buen fin de semana, descansen, y aquí nos escuchamos el lunes.
Cuídese mucho.